ahora Fernando Onega nos cuenta lo que él espera del día que ya empezó. Buenos días, Fernando.
Muy buenos días, Alsina. Debe ser el cambio de mes, pero este primero de diciembre sabe a revisión. Revisión de la nueva normalidad de Sánchez, arruinada por el Omicron, que ignoro si es tan fiero. Revisión del propio Omicron, porque lo que sube de verdad es el COVID. Dictamen de La Vanguardia. La sexta ola empeora a gran velocidad. El 40% de los vacunados son susceptibles de contagio y vienen restricciones. El Barça ya jugará sin público contra el Bayern en Múnich. Aplíquese a la Navidad. Revisión del bloque de apoyo a Sánchez porque un rufián seducido y engañado mandó su respaldo textualmente al carajo. A ver si la tertulia explica qué ha pasado aquí, si hubo presiones o es lo que esta tertulia sostiene, que el 6% en catalán no se puede imponer a extranjeros. A revisión las reformas del gobierno, porque esa conciencia crítica que es el gobernador del Banco de España dice a Escribá que la de pensiones es insuficiente y está con las empresas en la laboral. A revisión la clase política, porque oigan lo que dice Feijó, que España tiene de las peores generaciones políticas que hemos vivido en 40 años. Y supongo que incluye a su partido a la espera del abrazo de hoy de Casado y Ayuso. Y se hizo la gran revisión en Inditex, donde Marta Ortega debe demostrar que no llega solo por ser la hija. Y pido otra revisión a partir de una pregunta. ¿Qué mierda de país es este donde un jefe del CNI deja notas de secreto de Estado y otro cuenta con qué dinero se quiso comprar el silencio de Bárbara Rey? Y lo cuenta en televisión.
Fernando, que tengas buen día y hasta mañana.
Hasta mañana, muy buenos días.
Adiós. El gallo Latorre ha amanecido bien esta mañana. Buenos días, Rafa.
Sí, sí, sí. Y expectante, ¿sabes? Porque estamos algo menos de media hora de que comience la danza patética entre Esquerra y el PSOE. Esta farsa de ínfima calidad en la que Esquerra finge sentirse engañado y amenaza con romper su alianza. Y el PSOE se declara consternado por el malentendido y promete subsanarlo. En realidad todo responde a una dramatización porque ambos negociadores sabían que no podrían imponer a unas multinacionales privadísimas y el idioma de sus producciones. También lo sabía Rufián, evidentemente, cuando exhibió el logro. Hombre, a mí me gusta más Filmin, ¿eh? Pero convengamos que no quede igual el titular si en lugar de decir Esquerra logra para el catalán una cuota del 6% en Netflix, digo Esquerra logra para el catalán una cuota del 6% en Filmin. No queda igual. Y la negociación se impuso un fin muy evidente. Era preciso demostrar y explicitar que, sin dejar de ser independentista, es más útil el acercamiento de Esquerra al gobierno que el aislacionismo de Junts per Cat. Que mientras los de Puigdemont mantenían su pureza republicana estéril y sin atributos, Esquerra lograba arrancar cesiones muy significativas que redundarían en un ensanchamiento del catalán y que incluso lograrían enfadar mucho a la malvada prensa madrileña. Cosas de la política post-Prusés. De ahí que lo ocurrido no sea anecdótico, porque cuando la farsa se revela de tan pésima calidad, pues la producción no sirva a sus propósitos. A ver, por resumir, que las producciones de ficción, ya sean en catalán o en castellano, tienen que ser buenas. Que si no ocurre lo que ocurre, o sea, lo que va a ocurrir en apenas media horita. Ya están por aquí unos
términos. Un debate, Rafa, sobre qué producción es buena y cuál no es buena. A ti te gustó muchísimo El Juego del Calamar, por ejemplo. Y a mí me parece un tostón. Entonces, ¿es buena o no es buena? Perdona, que no quería yo.
Pero su éxito ha sido indudable, ¿no?
Bueno, sí, claro, pero eso no es significa calidad, significa éxito de público.
¿Tú por qué?
Calidad para cada uno.
Esto de la cultura es lo que decía Humberto Eco, un apocalíptico. Es un integrado. Si algo tiene éxito, no me agrede.
Hola, Carmen Morodo, buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días y bienvenida. Buenos
popularidad días, y calidad.
¿No? Buenos días.
Bueno, no es lo mismo, yo estoy de acuerdo, no es lo
por
mismo.
Por eso, primero tendríamos que definir, no sé si en una ley, que se entiende por una producción buena.
Complicado, ¿eh?
No es buena,
complicado.
Muy complicado. Claro, Anabel Díez, buenos días.
Buenos días.
Bueno, sobre todo conociendo los gustos de algunos. Por ejemplo, de Gallo Latorre. Rubén Amón, buenos días.
Y además la película favorita de Gallo Latorre es Alerta Roja. De Dwayne Johnson. Dice, no, es porque le gusta a mi hija, pero si tu hija tiene 4 años, ¿cómo va a ser la película de tu hija?
Bueno, me dejáis que
son los culturetas.
Me dejáis que vayamos al Congreso de los Diputados porque hay sesión de control esta mañana. Empezará en 25 minutos, pero es que la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, nos atiende desde el Congreso de los Diputados esta mañana. Vicepresidenta, buenos días, ¿cómo está?
Muy buenos días.
Buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Han engañado ustedes a Esquerra Republicana en lo de Netflix o no?
caray, Carlos, qué forma de empezar la mañana, ¿no?
Bueno, por ir un poco
a ver, ayer lo que ha sucedido es que el gobierno ha aprobado un proyecto de ley audiovisual, que es una reforma muy importante, es un proyecto de ley valiente, que cambia muchas cosas, que adapta el marco normativo, no solo a lo que nos impone la normativa comunitaria, sino también a las nuevas tecnologías, a la nueva realidad del sector audiovisual. Y como decía usted hace un momento, el objetivo es justamente impulsar ese sector, toda la cadena de valor de un sector en el que España tiene una posición fuerte, y reforzar a nuestro país como un hub audiovisual de referencia en Europa o incluso a nivel mundial. Y creo que después de una intensa consulta, hemos hecho dos audiencias públicas, hemos recibido, pues yo creo que más sugerencias y propuestas que ningún otro proyecto de ley, porque el tema audiovisual la verdad es que despierta muchas pasiones, pues después de esa intensa consulta, pues yo creo que hemos llegado a un buen equilibrio entre el impulso del sector y también la protección de nuestra cultura y de nuestras lenguas, pero porque nuestro gobierno está comprometido con la defensa del español y las lenguas cooficiales. No nos tiene que convencer nadie. Es que creemos que esta es parte de nuestra fuerza y de nuestro valor como país, y estamos comprometidos con este objetivo. El proyecto de ley va a llegar en los próximos días aquí al Congreso y se inicia un proceso de negociación en el que, por supuesto, pues estaremos muy abiertos a dialogar con todos los grupos políticos, como siempre hacemos.
Pero en ese proceso de negociación, por ir al asunto, es que ayer salió Gabriel Rufián, usted lo sabe, en la tarde de ayer en una rueda de prensa, muy indignado con el gobierno, dijo nos están tocando las narices con un tema que es sagrado para Esquerra Republicana de Cataluña, y eso es un mal negocio para un gobierno, tocarnos las narices. Digo, ustedes están abiertos, claro, a la negociación parlamentaria de este texto que ha salido del Consejo de Ministros, pero en esa negociación, ¿puede llegar a plantearse que las plataformas que no tienen su sede social en España, que la tienen en otro país europeo, como son todas estas de las que estamos hablando, Netflix, HBO, puede llegar a plantearse que tengan obligación de producir o de tener en su catálogo un 6% de la oferta en lenguas cooficiales? ¿O no? ¿Legalmente es posible o no es posible?
Bueno, toda la negociación, por supuesto, tiene un límite claro, que es lo que nos dice la directiva comunitaria que estamos transponiendo con este proyecto de ley. Pero dentro de este marco, pues nosotros vamos a tratar de tener la mejor ley posible que impulse al sector audiovisual en nuestro país y que también impulse la producción en español y en las lenguas cooficiales. Ese es un objetivo compartido. Yo creo que eso es lo que España necesita. E insisto, que se abre ahora un proceso de diálogo dentro del Parlamento, que es el normal, y en el que, por supuesto, tenemos una actitud totalmente abierta y, sobre todo, tremendamente respetuosa con la posición de los distintos grupos políticos.
Pero usted no puede, ni usted ni el Parlamento español puede imponerle a Netflix o a otra empresa que no tiene su sede social en España un 6% de producción en catalán, por entendernos.
Bueno, todo el proyecto de ley tiene unas cuotas tremendamente complejas, a pesar de que uno de nuestros objetivos con este proyecto de ley era precisamente simplificar todo el régimen y el tratamiento en el ámbito de la producción, pues sigue siendo bastante complejo, y lo que está claro es que no podemos hacer algo que contradiga la directiva que precisamente estamos transponiendo, pero insisto en que son muchos los elementos y son también muchos los instrumentos para impulsar esa producción, y de hecho esta es una de las prioridades del plan de recuperación. Fíjese que hay un componente del plan específico que se llama España Hub Audiovisual, precisamente porque creemos que el sector audiovisual, toda la cadena de valor, en la que tenemos excelentes profesionales, desde los productores, los guionistas, los directores, los actores y todas las industrias auxiliares, este sector tiene que ser una de las palancas de la recuperación económica, y vamos a lanzar, ya hemos lanzado y vamos a seguir lanzando programas de ayudas y de apoyo financiero, porque creemos en el futuro de este sector en nuestro país.
Ustedes prefieren ir por la vía de los incentivos, y yo entiendo bien, por la vía de los incentivos a las empresas para que tengan incentivos para producir en lenguas cooficiales, que por la vía de la imposición, que legalmente no es posible para estas empresas que no son empresas españolas.
Insisto en que el proyecto de ley tiene numerosos artículos, numerosas disposiciones, distintas cuotas y distintas especificidades, que algunas se aplican a la televisión lineal, otras a la televisión a demanda, algunas en el ámbito nacional, otras en el ámbito internacional. Fíjese que hay una cuota específica de producción para Radio Televisión Española. Sí. Hemos cambiado también el sistema de financiación de RTVE, como le decía. Es una ley valiente, es una ley que moderniza el marco, que lo adapta a las mejores prácticas europeas y yo creo que será buena para el impulso del sector audiovisual.
Entonces no tiene sentido el enfado de Esquerra Republicana en la tarde de ayer.
Yo siempre, Carlos, como sabe, huyo de juzgar o de calificar las declaraciones. Yo creo que vamos a centrarnos en lo importante, que es hay un buen proyecto de ley, ha llegado al Congreso, es un proyecto de ley que defiende las lenguas cooficiales. Insisto en que no es porque nadie nos lo imponga, es que nosotros somos un gobierno comprometido con la pluralidad de nuestro país y sobre esta base vamos a empezar la negociación.
Bueno, el señor Rufián dijo el otro día que le ha costado mucho, lo escuchábamos antes, le ha costado mucho conseguir que el gobierno de coalición sea sensible a la existencia de otras lenguas oficiales en España, además del español o el castellano.
Ya, bueno, yo insisto, Carlos, en que vamos a centrarnos en lo que es importante, que es sacar adelante el mejor proyecto de ley, el mejor texto ya de la ley ahora que va a venir al Congreso.
Y no teme usted que en la negociación de los presupuestos, porque también aludió a eso ayer el señor Rufián, que en la negociación, en la aprobación pendiente de los presupuestos en el Senado pueda introducirse este elemento de incertidumbre respecto de si saldrán adelante o no las cuentas públicas. ¿Da usted por hecho que se van a aprobar del todo los presupuestos con el apoyo de Esquerra Republicana?
Bueno, por supuesto que estos presupuestos tienen que salir adelante y además esto no tiene absolutamente nada que ver con ningún otro proyecto de ley. No podemos mezclar una cosa con la otra. Estos presupuestos generales del Estado para 2022 son muy importantes para nuestro país porque son los que nos van a permitir alcanzar la velocidad de crucero en el despliegue de las inversiones del plan de recuperación con los fondos europeos. Esto es lo más importante en este momento, ¿no? Que logremos esa velocidad de crucero, que sigamos desplegando todas esas inversiones que hemos empezado a poner en marcha ya en 2021 y que impulsemos una recuperación que sea fuerte, sostenida y sostenible y que modernice nuestro país. Este es un objetivo compartido, es bueno para toda España y yo creo que los partidos políticos son muy conscientes y van a apoyar estas cuentas, claro.
Quiero preguntarle esta mañana por algo que hemos destacado también hoy, hablando con a vueltas con la inflación y con el dato que hemos conocido en el mes de noviembre, el 5,6, etcétera. Hemos destacado una declaración que hizo ayer el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central de aquel país, el señor Powell, que ayer pedía que se deje de decir que la inflación es transitoria, porque él entiende que esto transmite una idea equivocada a la población, porque entiende él que se da a entender no solo que es pasajera la inflación que hoy estamos sufriendo, sino que una vez que afloje o que escampe no tiene mayores consecuencias, es decir, como si no hubiera pasado nada. Y él cree que eso transmite una idea confusa o equivocada a la población. El gobierno de España sigue hablando de la inflación coyuntural o de un fenómeno temporal o pasajero. Entiendo que usted entonces no coincide con este análisis que hace el señor Powell en los Estados Unidos.
Bueno, lo que no coincide es la realidad de Estados Unidos y la situación en Europa, porque en Estados Unidos la recuperación ha sido ya más intensa y les ha permitido llegar a recuperar la tendencia en la que estaban antes de la pandemia. Uh-huh. Ha habido un impulso fiscal enorme, ¿no?, en el caso de los Estados Unidos, pero además se da un fenómeno especial y es que se ha reducido la población activa, o sea que de hecho no tienen paro. Y de hecho lo que estamos viendo es una subida importante de los salarios y otro tipo de fenómenos más estructurales que son muy distintos de los europeos. Estados Unidos no ha tenido en estos últimos 10 años el riesgo de baja inflación que sí ha habido en el ámbito europeo. No olvidemos que hemos empezado el año con un 0% de aumento de los precios y que el Banco Central Europeo hasta ahora lo que estaba preocupado es por estar muy por debajo de su objetivo del 2%. De hecho, la previsión a medio plazo del Banco Central Europeo sigue siendo inferior al 2%, mientras que en Estados Unidos está por encima. Todo esto suena muy técnico, pero lo cierto es que yo no equipararía la situación de Estados Unidos con la de Europa, y las previsiones en Europa siguen apuntando a que se trata de un fenómeno temporal que se irá corrigiendo en el año 2022, lo cual no quiere decir que no nos preocupe. Yo siempre lo digo, a mí no me preocupa no me sorprende que haya un rebote de los precios porque hay una recuperación en marcha y además es muy fuerte. Además hay un efecto base, pero sí me parece preocupante la subida de los precios de la energía y los cortes o los problemas en las cadenas de valor globales, los suministros globales. Afortunadamente, todo apunta a que eso se irá resolviendo a partir de la próxima primavera y esa es un poco la previsión con la que trabajamos, claro.
O sea, un poco el plazo sería Semana Santa. Si de aquí a Semana Santa no debemos preocuparnos en exceso, aunque tengamos datos de inflación por encima del 5%, Pero si en Semana Santa no ha empezado a cambiar la tendencia, entonces ya sí tenemos que empezar a preocuparnos más, quiero decir.
Sí, la verdad es que cómo somos los españoles, ¿no? Siempre nos ponemos objetivos, Navidad, Semana Santa, las vacaciones de verano. Sí, yo creo que probablemente la Semana Santa, que el año que viene creo que cae a finales de marzo, si no me equivoco, o en ese entorno, pues puede ser un punto de referencia por lo que dicen todos los organismos internacionales y el Banco Central Europeo en particular. En todo caso, por su propia naturaleza, la inflación se irá moderando el año que viene, puesto que ese efecto base, el hecho de que ahora mismo estamos comparando los precios con el año 2020, que fue, si me permite la expresión, el epicentro de la pandemia, ¿no? El año que viene ya se comparará con este y, por tanto, por el propio efecto base se irán moderando los precios. Pero insisto en que un rebote de los precios no tiene que sorprendernos porque hay una recuperación en marcha y es muy fuerte.
Sí, la comparación, hombre, con los primeros meses de este año, que estábamos en el 0%, como usted recordaba hace un momento, digamos que sí, seguirá siendo parecida a la que tenemos ahora. Luego ya en los meses más adelante, cuando se compare con el 3% de agosto, entonces ya es más fácil que se produzca una moderación. Estamos, decía usted, plazos, estamos a 21 días del sorteo de la Lotería de Navidad, o sea que ya estamos a un mes de menos de un mes de Navidades. ¿El gobierno mantiene el compromiso que expresó el presidente Sánchez de que el precio de la electricidad en el conjunto de este año será equiparable al que teníamos en el 2018?
Lo estamos cumpliendo. El hecho de que los precios medios de electricidad estén más o menos alineados con los de 2018 se está cumpliendo y con las medidas que hemos adoptado desde antes de verano, porque España fue el primer país en avisar de que aquí estaba produciéndose un fenómeno preocupante. Recuerdo perfectamente la primera vez que yo lo mencioné en el Ecofin y nadie, ningún otro país estaba pensando que este era un tema prioritario, ¿no? Y desde el primer momento hemos adoptado medidas que tienen un impacto fiscal importante. Son 4.000 millones de euros al año, lo que supone pues la bajada de los impuestos, la bajada de los cargos, el que estemos utilizando ingresos que se podrían destinar a otro objetivo, pues a reducir los precios, la factura de la luz de las familias y de las empresas. Es necesario, es bueno que estemos amortiguando el impacto sobre las familias y sobre la competitividad de nuestras empresas, pero ese es nuestro compromiso y nuestro objetivo. Ahora bien, tenemos, como decía hace un momento, que tratar de atajar el problema de origen, que está en los mercados mundiales, y es ese alza de los precios de la energía y, en particular, el alza del gas y también la subida de los precios de CO2 en los mercados de las emisiones de CO2. Pero es un tema que trasciende de lo que se puede hacer a nivel nacional, y a nivel nacional estamos haciendo todo lo posible, por supuesto.
Y en la Unión Europea siguen sin hacernos caso en las propuestas que en este sentido hace el Gobierno de España.
Bueno, la Unión Europea es que hay una situación muy heterogénea de los distintos países. Hay países en el norte y el este de Europa que lo que están preocupados es con el suministro de gas de Rusia. Nosotros, como sabe, pues dependemos más del suministro de gas de Argelia y eso ya es un factor diferencial. También el mix de generación es muy distinto. Hay países que tienen un enorme peso de la generación nuclear, como es el caso de Francia. Hay otros que tienen hidráulica como energía fundamental. Nosotros tenemos una aproximación que es coherente con la especificidad de España, que es queremos, por supuesto, tener sistemas, mecanismos a nivel europeo para reducir el precio del gas en los mercados internacionales y queremos impulsar de la manera más eficiente posible el despliegue de las renovables, porque esa es la solución de verdad a medio plazo, tener cuanto antes una energía que sea la más limpia y la más barata posible. Y eso es la energía solar, la energía eólica, la energía hidráulica. Esa es la solución de verdad estructural, incluso también con respecto a la dependencia que tenemos en el ámbito internacional. Esa es nuestra aproximación, yo creo que es coherente. Y Europa y la Unión Europea y nuestros socios lo entienden y yo espero que en diciembre pues tengamos una serie de propuestas que nos permitan avanzar en esta dirección.
Antes de que se vaya al hemiciclo la vicepresidenta del Gobierno, le quiero preguntar por la reforma laboral, que es un compromiso que tiene el Gobierno primero con las Cortes y con la Comisión Europea. Se va acabando el año, estamos ya empezando el último mes. ¿Está atascada la negociación de la reforma laboral o ha habido algún avance en las últimas horas?
No, está, yo creo que está avanzando bien. Yo creo que hay un buen compromiso por parte de todos los agentes sociales para lograr ese acuerdo antes de final de año. Sería importante, la verdad, que tuviésemos un acuerdo tripartito antes de final de año, porque así, a partir del 1 de enero, entraría en vigor una reforma laboral que tendría además un amplio apoyo social. Y al igual que hemos acelerado o intensificado el trabajo en Consejo de Ministros, pues ahora estamos intensificando las reuniones de la reforma laboral, esa mesa de negociación que yo creo que está avanzando bien y que refleja bien la posición de los distintos agentes sociales y también su voluntad de llegar a un acuerdo.
¿Y qué obstáculos quedan por superar o por resolver?
Bueno, estamos hablando de una reforma que toca distintos asuntos, todos ellos son complejos, la temporalidad, el reequilibrio de la negociación colectiva, el tratamiento de las subcontratas, los contratos de formación, el nuevo mecanismo de estabilización del empleo y flexibilidad interna de las empresas, son elementos que cada uno de ellos tiene una entidad, pero que todos juntos, creo, hacen un buen paquete para que lleguemos al acuerdo de aquí a final de año.
Vicepresidenta, gracias por haberme atendido esta mañana, que sé que tiene que asistir a la sesión de control.
Sí,
al gobierno.
Sí, voy ahora a las preguntas parlamentarias.
Además no está el presidente, o sea que está usted, bueno, no de de presidenta en funciones, no. O como se diga.
Bueno, responderé a las preguntas igual que siempre. Gracias, ¿eh? Nadia, un Gabino, abrazo.
Gracias lo mismo, vicepresidenta, por habernos atendido desde el Congreso de los Diputados. Me dejáis que haga una pausa muy cortita y enseguida os doy la oportunidad a los contertulios. Buenos días, Nacho Cardero.
Muy buenos días, Carlos.
Bienvenido también a la tertulia. Y enseguida os doy la oportunidad, digo, de que le deis un repaso a todos estos asuntos que comentábamos con la vicepresidenta del gobierno. Preguntaré también como a ella si el gobierno ha tangado, ha engañado, ha timado. ¿Ha timado el gobierno? ¿Ha timado el gobierno de Esquerra Republicana con lo de Netflix o no? Ahora mismo.
Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina.
A las 9 de la mañana, en un minuto a las 8 de la mañana en Canarias. Enseguida comienza la sesión de control al gobierno. He explicado a los oyentes que el presidente Sánchez se encuentra en el Cairo porque tiene una reunión hoy con un demócrata de pro como es el general Al-Sisi, al que seguramente pues le va a pedir algún consejo, alguna enseñanza. Y por tanto, en la sesión de control abrirá, digamos, la sesión la vicepresidenta Calviño, con la que hace un momento conversábamos, a la que le pregunta el Partido Popular pues por la recuperación económica. También creo que Vox tiene una pregunta sobre protestas sociales, esto que aquí llamamos la España revuelta, que se vienen produciendo, la opinión que tiene el gobierno. Y luego también he contado a los oyentes que en la sesión de control de hoy hay otro asunto que va a aparecer repetidamente en algunas preguntas, que es lo de la escuela catalana y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, refrendada por el Tribunal Supremo, que dice que el 25% de las asignaturas troncales tienen que impartirse en español o en castellano. Hay preguntas a la ministra de Educación y a la de Justicia sobre este asunto en la misma línea, que es qué va a hacer el gobierno para que esta sentencia se cumpla. Bueno, mientras asistimos a la sesión de control, por si hubiera alguna novedad o alguna declaración relevante, hemos escuchado a la vicepresidenta del gobierno. Empezamos por lo de Esquerra, como empecé la conversación con Nadia Calviño, caray, por ese asunto, pues os lo planteo también a vosotros, por ir un poco al grano, si creéis, como ayer el señor Rufián parecía muy interesado en que percibiéramos, que a Esquerra Republicana la han timado en esta negociación o la han engañado, que es un poco difícil de entender entonces en qué ha consistido la negociación. Posición del gobierno de España, lo ha explicado creo que con capacidad didáctica la vicepresidenta Calviño. Hay una norma europea que dice que a las empresas que no tienen su sede en tu país, sí en otro país europeo, como es el caso de estas plataformas, creo que Netflix tiene su sede europea en Holanda, mira esta mañana, pero no en España. A estas empresas tú les puedes aplicar lo que la norma europea te permite
días,
aplicar,
señorías,
que es que el 30% de tu catálogo sea obra europea, pero no puedes pasar de ahí. A las empresas que sí tienen su sede en tu país, como son las empresas españolas, A3Media, Filmin, Movistar, entonces ya puedes añadirle cosas, que es, además de que el 30% sea obra europea de tu catálogo, la mitad de ese 30% tiene que ser obra española el 6%, no, el 40% de ese 15%, que es de donde sale el 6 famoso, 6% lenguas cooficiales. A estas empresas sí, a las de fuera no. Y en eso está el quid de la cuestión. Esquerra entiende que sí se puede aplicar esa obligación a las empresas que no tienen su sede en nuestro país. El gobierno dice que no.
Continuamos con las preguntas dirigidas al gobierno conforme al orden remitido por el mismo.
Os pido opinión a vosotros.
Preguntas dirigidas a la señora vicepresidenta primera del gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Pregunta de la diputada doña Concepción Gamarra Ruiz Clavijo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Gracias, presidenta. Señora vicepresidenta, el año pasado fuimos la economía que más cayó, un 10,8%. Entonces usted nos dijo que lideraríamos la recuperación económica. Y un año después, lo que estamos liderando es el índice de miseria, ese que vincula el paro con la inflación. Solo dos países desarrollados, Turquía y Brasil, nos superan. ¿Por qué nos ha dejado su gobierno en el vagón de cola de la recuperación económica?
Señora vicepresidenta primera del Gobierno.
Muchas gracias, presidenta. Señora Gamarra, cada semana escuchamos una visión de la realidad absolutamente catastrofista y cada semana trato de explicarle que la realidad es muy diferente de la que usted describe. Lo cierto es que la recuperación está en marcha y es muy fuerte, que las perspectivas económicas son positivas, que la política económica de nuestro país es la que se necesita en este momento y que España lidera el despliegue del plan de recuperación. Una vez más, le insto a dejar esa actitud catastrofista y empezar a contribuir al bienestar general.
Bueno, os parece que abramos ya la conversación aquí en el programa respecto del asunto Esquerra Republicana, Netflix, la cuota de lenguas cooficiales, etcétera. ¿Quién quiere estrenarse? ¿Quién empieza? ¿Ninguno? Pues
se atreven.
No, qué
mal. Muy tímidos esta mañana.
Nacho te mira fijamente. Nacho te mira fijamente.
¿Han timado a Rufián o no han timado a Rufián? Morodo.
Yo creo.
Caray.
Yo creo que el Partido Nacionalista Vasco, cuando acude a este tipo de negociaciones, va siempre muy bien preparado. Muy bien preparado y muy bien asesorado y se estudia muy bien los temas. Yo en este caso estoy convencida de que el gobierno sabía lo que había perfectamente, no tengo ninguna duda. Esquerra no lo tengo tan seguro, no lo sé. No sé si se ha querido dejar engañar o simplemente no ha mirado bien, no se ha estudiado bien los papeles, que eso también puede haber ocurrido. En el caso del gobierno sé perfectamente porque, vamos, tienen los conocimientos, no hace falta tampoco ser un experto para saber que tienes una directiva comunitaria y que tienes que ajustarte, sobre todo cuando estás haciendo la transposición en esa nueva ley, a esa directiva comunitaria. Ahora, luego, todo el espectáculo que está montando Rufián sobre si va a dejar de aprobar los presupuestos, si va a cambiar el voto en el Senado, yo creo que todo eso sí que es más ruido del que ya estamos escuchando. Esquerra tiene que facilitar estos presupuestos, habrá presupuestos generales, porque no sé cómo acabará la ley audiovisual. Pero es evidente que de esos presupuestos depende la continuidad de una legislatura de la que todavía Esquerra necesita mucho. Necesita sacar mucho, necesita tiempo, están ya preparando una reunión de la mesa bilateral para el mes de febrero y seguirán jugando a intentar hacer una normalización al mismo tiempo que mantienen la competencia con Junts en otras cuestiones más del ámbito social, económico y por supuesto también de la realidad nacional catalana, pero no irá por la autodeterminación, irá por vía de otro tipo de acuerdos, no sé si reforma estatutaria, pero lo que no me creo es el no de Esquerra a los presupuestos generales del Estado.
En este sentido, sea lo que sea, si los sabía Esquerra o si no lo sabía, creo que su imagen queda bastante dañada, porque si lo sabía y ahora está sobrereaccionando, está sobreactuando, pues es el circo al cual nos tiene bastante acostumbrado Esquerra en el Congreso. Y si no lo sabía, pues la incompetencia, como dice Carmen, sería brutal, ¿no? Y sería pues un partido muy muy poco fiable, porque después, por lo que hemos ido sabiendo, legalmente, bueno, se lo dice el gobierno y después las fuentes que hemos ido consultando desde el punto de vista legal y los abogados nos han dicho que no puedes obligar a estas plataformas internacionales a una cuota del 6% del doblaje en catalán, en euskera y en gallego, ¿no? Con lo cual yo creo que la posición de RC queda mal en cualquier caso. También creo, como dice Carmen, que esto no va a afectar a la aprobación de los presupuestos para su paso por el Senado. Ni siquiera creo que en una pataleta les obliguen a poner enmiendas también para que RC se pueda llevar una especie de botín identitario que no lo consigue con esta ley audiovisual. pero vamos, que es que pataleta de RC, que dañada su imagen y un poco, porque no, está haciendo el ridículo.
Por la información que ayer dio el gobierno explicando que la ley audiovisual no era como se nos había explicado, perjudica, yo creo, perjudica o pone en una situación de conflicto más a Esquerra que al gobierno. Esquerra, que está vigilada estrechísimamente por Junts per Catalunya, ante este fiasco, al menos para Rufián ha sido un fiasco, le ponen una situación difícil porque avala la tesis de Junts, que les están engañando continuamente, que el gobierno de la nación no les da nada, que el buenismo, o cuando no entreguismo, de Esquerra no beneficia a Cataluña. Entonces, si es sobreactuación, pues es casi obligada estas amenazas, estas advertencias, al menos ayer, porque la respuesta de Junts es habitualmente muy dura con sus socios de gobierno y con quien gobierna. La verdad de lo que ha pasado, yo estoy como Carmen, no lo sé de fondo, sí podemos despacharlo diciendo que es lo que parece, les ha engañado, pero bueno, Esquerra también tiene su, y además habla con el PNV, y claro, el PNV lleva normalmente los deberes muy muy hechos, pero es que ya llueve sobre mojado. Es que ha pasado igual con la ley de memoria histórica, es que luego se caen del guindo, aparentemente se caen, no sé si hacen las conversaciones muy apresuradas, los dos muy, y sobre todo Esquerra, muy deseosos, muy ansiosos por decir que le ha sacado al gobierno esto o lo otro, pero luego el final es malo para ellos, para la imagen. Bueno, Nadia Calviño, que no ha querido mojarse, caray, que va a ser, ha dicho caray ante tu pregunta tan directa, Carlos, si el gobierno había engañado a Esquerra, dice que queda trámite.
Yo digo, bueno, fácil que era decir no.
Que queda, claro, de decir.
Pero a lo mejor no es, ¿no?
Claro, podía haber dicho Esquerra, no, de ninguna manera. Vamos a decir, Esquerra, decir no, de ninguna manera. ¿Qué cosas dice usted, por ejemplo? ¿No?
Pero habría que tener un mínimo conocimiento del espacio normativo. Cuanto lo que atañe que es una licencia administrativa que se puede conceder o no un medio nacional, y cuál es el espacio de desarrollo de una multinacional que no tiene ninguna.
¿Queréis que os lea el es que tengo aquí la normativa europea, porque lo hemos buscado esta mañana, porque es un poco difícil de entender que haya una discrepancia sobre el. Son dos párrafos, o sea que termino enseguida. Yeah. Es el Diario Oficial de la Unión Europea cuando publicó esta normativa que ahora se tiene que aplicar aquí en España. Dice, artículo 13, los Estados miembros, o sea los gobiernos nacionales, velarán porque los prestadores de servicios de comunicación audiovisual a petición, que es como se llama en esta jerga a las plataformas audiovisuales. Las plataformas audiovisuales se llaman prestadores de servicios de comunicación audiovisual a petición. Bueno, los Estados miembros velarán porque las plataformas audiovisuales sujetas a su jurisdicción, o sea que tienen la sede en ese país, dispongan de un porcentaje del 30% de obras europeas en sus catálogos. Es decir, hasta aquí hay poca discusión. Sí. El gobierno de España, las plataformas audiovisuales que tienen sede en España, Tresmedia, Mediaset España, Movistar, le tienen que obligar a que el 30% del catálogo sea obra europea. El segundo punto de este artículo, que es donde está, creo, la discrepancia entre Esquerra y el gobierno, dice, cuando los Estados miembros exijan a estas plataformas que tienen su sede en ese país una contribución financiera a la producción de estas obras europeas, o sea, les exijan que aporten dinero para hacer obra europea, podrán asimismo exigir a las plataformas que se dirigen a audiencias en ese país, pero que tienen su sede en un país distinto, ahí es donde sí entra Netflix, no sé qué, le podrán exigir que realicen dichas contribuciones, que tienen que ser proporcionadas y no discriminatorias. El gobierno interpreta que lo que se le puede exigir, por tanto, a Netflix y compañía es que realicen el 30% de obra europea. Es lo que dice el punto, claro, anterior. Sí. Esquerra interpreta que se les puede exigir o se les debe exigir 30% de obra europea y que además el gobierno luego puede explicar ese 30% cómo debe distribuirse la producción. Esta es la discusión. El gobierno dice, yo no puedo ir más allá de lo que me permite la norma europea, que es Netflix. En España, catálogo en España, 30% obra europea. Y Esquerra dice, no, no, como las de aquí, usted le dice 30% obra europea y luego desglosa la mitad en español, 6% en lenguas cooficiales. Sí, esta es la discusión.
La tercera pata es Netflix y las plataformas audiovisuales, ¿qué interpretación hace de esta norma? Y la norma, la interpretación que hace Netflix y HBO y las demás es impecable respecto a cómo están traduciendo esa norma a su oferta audiovisual. Luego, descuidemos que si a una multinacional de estas se le aprietan con condiciones que no soporta su situación de desarrollo, o la harán pesar en el abonado o darán lugar a un traslado de actividad a otro país, porque si las condiciones no son ventajosas, no tienen por qué instalarse en un país que les es hostil. Y para una multinacional, desde luego, esto no supone el menor desgaste. Porque aquí está la cuestión lingüística, que es verdad, que es lograr a través de la globalización lo que no se consigue por la imposición institucional, pero también tratar de incentivar la actividad de la industria cinematográfica en ciertos lugares, que es otro criterio enormemente peligroso y arbitrario, porque tú no puedes forzar a una multinacional a hacer un determinado producto por el hecho de que te convenga con fines económicos o culturales. Y me estaba acordando de Rufián cuando quiso encadenarse delante de la fábrica de Nissan, evitando que Nissan se fuera, como si por el hecho de que Nissan se quedara, la fábrica, pudieran fabricarse coches. Pues no se pueden fabricar coches porque no tienen las patentes ni la capacidad de desarrollo del
coche. Pero fíjate, no hay mucho margen para la interpretación en eso que acabas de leer. No hay mucho margen para la interpretación. Yo creo que en otras cuestiones no tangibles, bueno, pues nos pueden vender dos realidades paralelas, pero al final es imposible saber si lo que están negociando es una cosa o bien es otra cosa. Eso, no hay mucho margen para la interpretación. Y qué casualidad, porque ha pasado tiempo y durante, en ese espacio, se han aprobado los presupuestos en el Congreso de los Diputados, y la versión que dio Esquerra podía haber sido desmentida inmediatamente por parte del Gobierno. Ha dejado que creciese el ruido, que no nos enterábamos de lo que estaba sucediendo, que las empresas saliesen a decir que lo que se estaba planteando era imposible, hasta que una vez que tú ya los tienes en el Senado y lo que quieren es aprobarlo por la vía rápida, ahora es cuando se presenta la ley audiovisual y se dan cuenta los de Esquerra que una vez que habían ya aprobado, permitido el pase de los presupuestos, les habían mentido. No. Pues no sé si se han querido dejar engañar.
Sí, lo que pasa es que hay un viejo dicho tejano que dice que si te engañan una vez,
la culpa sabían que esto iba a ser así, es de quien te engaña.
El viejo dicho tejano dice, si te engañan una segunda vez, la culpa es tuya. Hay un nuevo dicho español que es, si Pedro Sánchez te engaña, definitivamente la culpa es tuya. Pero vamos.
Pues no se están engañando entre todos, ¿eh?
No, lo que pasa es que estoy revisando ahora la prensa, digamos, más afecta al independentismo, y claro, lo que en un principio era un logro en la negociación de Esquerra ahora se exhibe como un ridículo, que es lo que estamos viendo. Estoy viendo en el nacional.cat, estoy viendo en Ara. Decían, hemos arrancado, hemos logrado, y además Netflix tiene un gran fulgor, ¿no?, en los titulares, y de repente dices, no, es que nos ha engañado Pedro Sánchez, que, insisto, es una cuestión que te hace naufragar, desde luego, en el ridículo, ¿no?, que a estas alturas consigue engañarte.
Pues, sí, contado también esta mañana a los oyentes, para que lo sepan todo, porque ayer Rufián le preguntaron, ¿pero esto pone en riesgo los presupuestos generales del Estado? Y él dijo, bueno, está la tramitación en el Senado y ahí vamos a ver qué es lo que hacemos. Para que en el Senado los presupuestos naufragaran, por así decirlo, bueno, en el Senado no pueden naufragar. Lo que puede pasar en el Senado es que se modifiquen. Solo si se modifican tienen que volver al Congreso. Claro. Si no se aprueba ninguna enmienda en el Senado, los presupuestos quedan aprobados. Por tanto, si Esquerra pretende que los presupuestos vuelvan al Congreso, es decir, que se modifiquen, tiene que conseguir apoyo parlamentario en el Senado a cualquier enmienda para que haya una modificación. Y para eso la suma la tiene que hacer Esquerra. Con una enmienda que hable de Netflix no saca adelante nada, porque esa no tiene apoyo. O sea, tendrá que ser otro asunto que tenga que ver con el reparto de los fondos COVID o lo que sea.
Con la que esté de acuerdo el PP.
Con el que esté de acuerdo el PP, exactamente.
Tiene que conseguir el apoyo.
Que hacer la mayoría Frankenstein a la inversa, que es en el Senado con el PP y Esquerra.
Lo cual tampoco sería complicado. No sería complicado.
Es que intenten tumbar en el Congreso la ley audiovisual.
En alguna de las partidas de la Casa del Rey. Con eso. supuesto, si
que la apoye el PP.
Entonces va y la apoya el PP.
Claro, pero hay que rendirse ante la maestría de Sánchez y su capacidad de malabarismo, ¿no? Porque es un embaucador, es un trilero, pero siempre consigue el objetivo, ¿eh?
Pero también se lo ponen fácil, Amón. Sánchez sabe perfectamente que todos los compañeros, todos los compañeros de viaje necesitan que él siga ahí. No tienen otra alternativa. Ninguno de ellos. Entonces montan el ruido, pero al final, después del ruido, y hacen que se dejan de engañar o no se dejan de engañar, pero tienen que tragar. Y se van tragando todos los sapos, desde Podemos en algunas cosas, por supuesto Esquerra, incluso el Partido Nacionalista Vasco y hasta EH Bildu. Todos juegan a eso. Cada uno tiene un interés distinto, pero en ese interés hay un interés común. Y es que Sánchez siga esta y la siguiente.
Te digo que por lo menos de la chistera saca el conejo, ¿no?
¿Para qué? ¿Qué necesidad? Si sabes que al final van a tragarse el sapo.
Sí, no, es una comadreja de las chisteras.
Algo, ¿no?
Podrían romper, pero amenazan con romper, pero siguen de socios estables del gobierno.
Pues si están pensando ya en la próxima legislatura.
Pero porque esto funciona, es un chantaje a dos bandas, ¿no? Unos necesitan que Sánchez permanezca y los otros, pero claro, necesitan también escenificar que le sacan algo a ese Sánchez y ese es el motivo por el que permanece.
¿No? Partido
de manera que siempre vemos, ¿no? En los socios siempre vemos, hay una especie de termómetro que mide su enfado, ¿no? Si me digo, está muy enfadado, ¿no? El PNV, ¿no? Pero luego no tiene consecuencias reales, ¿no? Excepto cuando Esquerra sí vota no a los presupuestos en la primera investidura y tenemos que ir a elecciones, ¿no? Pero siempre pasó, parece claro, que estamos no midiendo el enfado. Bueno, es un cabreito, es un cabreo, es no, tensión, tal. Pero luego nunca llega a nada, no hay una resolución, ¿no? De ese enfado.
Es que
no
hay una, en el ámbito privado yo creo que los que más son más sinceros son los nacionalistas vascos. Y te lo dicen. Los otros todavía en el ámbito privado siguen jugando a no, vamos a ver, a lo mejor no hay presupuestos, estos saben y te lo dicen. Este se tiene que quedar, y se tiene que quedar porque es que no hay alternativa. El Partido Nacionalista Vasco, si hay un gobierno del Partido Popular, ya no por ellos mismos, sino porque Vox lo haría incompatible. Yo estoy convencida de que es una ecuación que a futuro no puede funcionar.
Dale autogobierno y privilegios al PNV y te los compras.
No tienes a Vox. Y Casado no está.
El PNV es un partido de un cinismo.
Que no estoy hablando del Partido Nacionalista Vasco. Pero no, pero es que en la ecuación entra una tercera pata, esta vez. De momento, si hacemos caso de todas las encuestas, que es Vox. Por supuesto, el PNV te lo dice, no es por nosotros. Claro que sí, si la caja se llena siguen participando. El que no va a querer y el que no lo va a permitir es que Casado sostenga un gobierno con Vox y al mismo tiempo
novedad,
en la ecuación entre el Partido Nacionalista Vasco.
La que estamos asistiendo es que el PNV no es necesario, en la medida en que la forma de cortejar... déjame avanzar 3 segundos.
Venga, avanza.
Que la forma en que has prosperado con tanta normalidad las relaciones con Bildu hasta convertirlo en un socio preferencial y con el número de diputados necesario... transforma por completo el eje de relaciones con el País Vasco y hermana una alianza con Partido Socialista, Morados y Bildu allí, en Euskadi, que inquieta muchísimo al PNV.
De momento yo creo en eso que estás diciendo, Rubén, el Partido Nacionalista Vasco sigue siendo necesario en Madrid y en el País Vasco.
Mira la jerarquía.
Porque creo que están en esa operación sin duda, pero me parece que el Partido Socialista... incluso el Partido Socialista de Euskadi necesita todavía un tiempo para que se cambie la generación de EH Bildu, para que no esté Otegi, para certificar ese pacto. Y ahora mismo el partido...
que no esté Otegi, es lo que tú crees, al contrario.
Sí.
No, es que tuvo un 26% del Bildu.
Bueno, es lo que yo creo y es lo que escucho en el País Vasco de todos los ámbitos y que escucho también aquí en Madrid, que están en eso a medio plazo, por supuesto. No estoy en escrutinio, estoy hablando de la información que trasladan.
Desde el dogma,
Amón, no hace falta que seas así de borde.
Es que no consigo prosperar un argumento. Trataba de decir que en la jerarquía en que se han probado estos presupuestos resulta que el partido preferencial sobre el PNV ha sido Bildu. No es así, ya está.
No
es así.
Lo que sí, debatiendo, no te enfades, Rubén.
No dejas desarrollar un argumento.
Lo que sí creo que es que el PNV, yo ahí sí que pecamos un poco de ingenuos, yo creo que el PNV acabará apoyando a un Partido Popular más pronto de lo que nos imaginamos. O sea, el desengaño que tiene con Pedro Sánchez es bastante grande. Es verdad que jamás apoyaría o estaría del lado de un gobierno de PP y Vox, pero es que tendría que entrar Vox en el gobierno y ahí yo creo que Vox no va a entrar en el gobierno. Entonces,
es que yo... No estoy diciendo que el Partido Nacionalista Vasco no vaya a apoyar, por supuesto que van a apoyar. Claro que sí. Otra cosa es que en esa ecuación, si al mismo tiempo tiene que sostenerse el Partido Popular en Vox, dentro o fuera del gobierno, pueda compatibilizar a los dos socios. Eso es lo que yo no veo tan claro.
Bueno, yo creo que sí.
El PNV que da con asiduidad toques de atención al gobierno, pero se los da precisamente o con más intensidad cuando habla con Bildu. Y también cuenta con sus votos, y lo que nos cuenta el gobierno es que pues le tiene que decir al PNV cuando se sale un poquito ya del enfado, que ya se pasa, pues les echa los números y dice, es que necesitamos también a los otros. Eso es lo que le dice al gobierno, dice, es que vuestros 5 no son suficientes.
Cuando decías Ana Belo de los números, pensaba que te refieres a los números, a toda la cantidad de dinero, porrón de dinero que le da al PNV, a diferencia de Bildu, porque el PNV lo que se va
a la dinámica aritmética. Y sí, sí, pero lo habéis comentado. El PNV con quien está preocupado es con Bildu, porque Bildu se quiere normalizar. Claro. Y claro, el normalizar, pues a ellos les relega, ya no son socios preferentísimos. Esa es la preocupación. Entonces, cuando hablamos de Pedro Sánchez, bueno, es que Pedro Sánchez tiene que jugar con varios platillos, pero también sus socios tienen lo suyo.
Porque hay una conexión. Primero es táctica, y es el porvenir de esa alianza en País Vasco y en Cataluña. En los dos casos, tener una relación que los comunes en un lado y los morados en otro facilitan, relación triangular. Y después este principio ideológico de afinidad, que a mí me parece estremecedor pensar que Esquerra y Bildu son partidos progresistas, pero ideológicamente se definen así y encajan con la noción progresista que todavía, de la que presume todavía el Partido Socialista, entre lo táctico y lo ideológico, y entre los intereses del Partido Socialista en sus proyecciones catalana y vasca. Joder, esa entente no la conocíamos, y se ha consolidado en los presupuestos generales.
Bueno, es que yo creo que la efectividad, la eficiencia de este gobierno para blanquear a RC y Bildu, jamás lo hubiéramos... O sea, claro. Nos preguntan hace dos años, si estaríamos en esta tesitura hablando de RC y Bildu como socios estables del gobierno y blanqueados. Vamos, el otro día alguien se preguntaba a mí, pero digo, ¿para cuándo una fotografía de Pedro Sánchez con Otegi? La veremos.
Hoy Ignacio Varela, hoy, sí.
La veremos.
Lo que pasa es que es el pacto País Vasco y Cataluña. Es necesario, fundamental, para que Sánchez pueda gobernar.
Pero bueno.
Yo tampoco.
Que no habrá foto con...
No, foto no, abrazo. No. Abrazo.
Pone H. Bildu, sí.
Hombre, ¿con quién?
Arnaldo.
Terry no creo.
Históricamente ha tenido sintonía en el País Vasco del Partido Socialista de Euskadi con el PNV, desde luego.
Y...
O sea, más que con todos los demás.
Podemos.
Sí, y escuchas, con el PNV, que es el partido
hermano. Y escuchas al PNV siempre. Y dice que así va a continuar.
Que además el PNV también se define como partido progresista.
Es su previsión, ¿eh?
En esta ronda de elecciones, Anabel. A futuro no lo ven tan claro.
En esta
ronda de elecciones,
y 23, las 9 y una menos en Canarias. Sí. Una pausa y enseguida seguimos, que tengo otros asuntos que plantearos. Por ejemplo, vamos a ver si nos da tiempo a escuchar en la sesión de control al gobierno las preguntas sobre el asunto de la escuela catalana y del 25% de español, que fue uno de los debates fundamentales que tuvimos aquí también la semana pasada. Antes de todo eso, mira qué bonito mensaje. Cuando se trata de reuniones entre amigos, nada como una buena comida y una botella de Fuentespina de Ribera del Duero. El efecto Fuentespina, su color cereza, el borde granate, el aroma a fruta fresca, que es muy sabroso, y la garantía de la denominación de origen Ribera del Duero.
En Onda Cero, hasta las 12:30, Alsina es más de uno.
Las 9 de la mañana, son las 8:30 en las Islas Canarias. Estamos aquí en Tertulia hoy con Carmen Morodo, Anabel Díez, Nacho Cardero, La Torre y Amón. ¿Queréis decir algo seguro sobre el otro asunto que ha sembrado la incertidumbre para nuestros próximos días, verdad? Incluidas las fechas navideñas, que es lo de la epidemia, ¿no? La de la nueva variante, la Omicron. Una vez que Holanda contó ayer que en realidad la variante ya estaba aquí, por lo menos allí en Holanda, antes de que en Sudáfrica la detectaran y clasificaran como nueva variante. O sea que hay personas que se contagiaron a mediados del mes pasado
y que ahora se ha analizado, se ha visto que en efecto la variante que tienen del contagio no es la Delta, sino la Omicron, solo que no lo habían visto. Y por tanto, empieza a estar un poco en cuestión, aunque de momento se mantiene, lo de la suspensión de los vuelos directos o indirectos con Sudáfrica, con los países de Botswana, los países de África del Sur. El presidente surafricano está diciendo, oiga, si ya tenían ustedes el virus allí en Europa, ¿para qué me suspenden entonces los vuelos? Pero bueno, esta es una de las derivadas del asunto. En España recuerdo que tenemos 2 casos confirmados, otros 2 sospechosos. Es probable que vayan surgiendo nuevos casos en las próximas horas y que el mensaje de las autoridades sigue siendo, hombre, preocupación sí, porque se puede extender rápidamente, pero de momento no conocemos casos graves de la variante. Por tanto, el gobierno está diciendo no hay por qué plantearse restricciones severas a las actividades sociales. Sí hemos contado ya que hay una recomendación que ayer hizo el Centro de Alertas Sanitarias del señor José Simón, que dice evítese en lo posible o limítese en lo posible el número de asistentes a los eventos navideños, que yo entiendo que se está refiriendo a eventos en la calle, eventos públicos, actos multitudinarios. No a lo que seguramente más preocupa a quienes nos están escuchando, que es que volvamos como el año pasado a lo de las limitaciones en las reuniones familiares. Por lo menos aquellos que nos están escuchando que tienen espíritu navideño, que aquí somos la mayoría. Y que,
no es el caso, ¿no?
Es que el año pasado tuvimos unas navidades lamentables, ¿os acordáis? ¿No? Que si, ¿cuántos pueden ser 6? No,
no tan malas.
Si 10. Que si el niño, como es menor de edad, no cuenta como 10 y entonces pueden ser 11. Que tienen que venir burbujas distintas, pero que... O sea, fue un lío aquello. Entonces, el temor es que volvamos a eso. De momento no parece que haya riesgo. Pero bueno.
Que si hablas de margen interpretativo en la norma de Netflix, imagínate el margen interpretativo que da...
La recomendación.
La recomendación. A mí me sirve, desde luego, de hoja de ruta definitiva.
Como para nada. Para no verte con nadie.
Para evitar todo contacto y puedo apelar y enseño el audio. Mira lo que dice. O sea, que me sirve. Y después creo que estamos en una situación en la que se están sobreponiendo 2 hechos informativos que parecen el mismo y no lo son, y me refiero a que muchas de las medidas cautelares que están aplicándose y que son muy traumáticas, como cerrar un estadio, como ocurre hoy, como ocurrirá con el Bayern Barcelona, da la impresión de que obedece al clima de la variante Omicron y no lo es. Son medidas que ya estaban extendidas y que se estaban desarrollando precisamente en arreglo al incremento de los casos en muchas situaciones por ausencia de suficiente de vacunación y por iniciativa voluntaria de quien no quiere hacerlo, ¿no? No hablo de España. Pero ese escenario ha estado desarrollándose. Había habido, desde luego, medidas extremas en Holanda, en Austria, en Alemania, en muchos países civilizados, ¿no? Y después ha venido la variante Omicron a crear la sensación de que estamos ante la respuesta de esa variante y no es así. Y respecto a la incertidumbre que pueda presentar, que a mí sí me parece desmesurada respecto a los hechos, todo lo que sabemos de esta variante es que, desde luego, puede contagiar y mucho, pero quien está vacunado la sufre muy poco. Y los ejemplos que tenemos en España son la mera demostración de esa situación.
Pero aquí volvemos a llegar tarde otra vez. O sea, además, al margen de la incertidumbre que tiene una variante como esta y que tienen que pasar todavía días, semanas, para saber de la peligrosidad de la misma, el peligro de la misma. Pero bueno, el tema es que la transmisión comunitaria, como decía Carlos, ya está aquí. No tiene ningún sentido las restricciones, las limitaciones de los vuelos. Hemos puesto restricciones, cancelado vuelos cuando la teníamos posiblemente aquí en Europa y ya está, ya no la puedes frenar de ninguna forma, como dicen los epidemiólogos. Y ahora las recomendaciones que nos dicen es que cuidado, limitemos las encuentros, las reuniones navideñas en el número y en la distancia, y que nos pongamos mascarilla, etcétera, etcétera, cuando ni siquiera todavía tenemos un plan B legal por si esto se complica y tenemos que volver a los confinamientos o a los toques de queda, porque el Tribunal Constitucional tumbó el parcialmente el primer estado de alarma y el segundo, y o organizan o montan un plan B que no han querido montar legal para poder pues eso, a acometer estas restricciones, o nos tendríamos que ir a un estado de excepción, ¿no? Con lo cual, es decir, volvemos a tener, es que 2 años después volvemos a estar con lo mismo. Es verdad que la letalidad ha caído, que la vacuna ha llegado, pero cuando nos decían que la inmunidad de rebaño iba a ser el 70%, ya estamos en 92% y ya no hay inmunidad de rebaño, olvídate de la inmunidad, te puedes contagiar, etcétera, etcétera. Te dijeron que las mascarillas, que ¿cómo era? La España de las sonrisas, el país de las sonrisas y tal, nos dicen ahora que tendremos que volver con las mascarillas en los interiores, restricciones en los vuelos, y pues se nos va a complicar después la Navidad con la incidencia acumulada, que dicen, bueno, el semáforo COVID, ahora el semáforo COVID es distinto, lo importante es la incidencia en los hospitales y el asunto. las UCIs, pero claro, la presión sanitaria, que es que tengas una incidencia acumulada, que se te vaya a los 500 o a los 600, para los médicos, para los doctores, para los hospitales, que haya tantos contagios, eso también estresa y fatiga social totalmente, y no estamos preparados. El hombre es un animal que tropieza dos veces en la misma piedra, y el español pues 50. ¿No?
Yo creo, Nacho, que podemos, a ver, la pregunta es, ¿podemos acabar con todas las distintas variantes que van a ir apareciendo de la COVID en los próximos meses? ¿Se puede acabar? Yo no tengo la respuesta, por eso tendrá que, o sea, podemos eliminarles lo que nos están diciendo. Evidentemente podemos plantear muchas hipótesis que no se han cumplido ni existen las vacunas bien, pero yo no sé hasta qué punto no tenemos que asumir que tenemos que convivir con esta situación, con nuestras medidas de seguridad, nuestras mascarillas, ventilando los espacios interiores. En esta última variante, a mí me parece, con todas las cautelas, porque la ciencia nos está pidiendo 2 semanas, bien, pero de momento yo, con los hechos que tengo encima de la mesa, y hablas con consejeros de sanidad, con gente que están, o sea, es un poco de sobreactuación a nivel general, de sobreactuación y de, bueno, entiendo el miedo, pero a lo mejor las decisiones tienen que ser más proporcionales. En el pasado no se tomaron decisiones proporcionales cuando la situación las obligaba. Ahora mismo me parece que es evidente, con esa situación en los hospitales, con las dudas que tenemos sobre si se ha perdido ya todo el efecto o si necesitamos esa tercera vacuna. Bien, pero tenemos muchas más posibilidades que de morirnos el hecho de arruinarnos. Es que eso es así. De momento, todos los casos que conocemos es gente que ni siquiera necesitan un ingreso. Es menos que una gripe. Digo, de la variante de Omicron. Entonces, yo, de verdad, creo que tenemos que apostar por intentar mantener la vida lo más normal posible dentro de ese pasaporte COVID, de las medidas ya de seguridad que tenemos, pero mantener un poquito la proporcionalidad.
Pero no es incompatible el uno con lo otro, ¿eh? Es decir,
pero al final, fíjate, estas 2 semanas...
Le puedes exigir al Estado, porque para eso te es el paraguas, sí, de convivencia, y después tener tu propio autogobierno para vivir conviviendo con el COVID. Creo que no es...
Estas 2 semanas ya te generan una incertidumbre que tiene sus consecuencias económicas. Sí. De momento,
no, y psicológicas, ¿eh? O sea, yo no me atrevería a hacer una previsión respecto de lo que es Omicron y de las consecuencias sanitarias que pudiera tener, sobre todo atendiendo a la experiencia de las previsiones que se hicieron cuando estábamos por recibir el COVID, ¿no? Pero aquí nos hemos sometido a un experimento social cuyos resultados en realidad desconocemos. No sabemos las consecuencias últimas psicológicas, mentales, sanitarias también, de muchas revisiones que se han aplazado, que ha tenido la pandemia. El efecto que ha tenido muchas personas que la han vivido en la más absoluta soledad y además una enorme desesperación y un terrible miedo. No sabemos las consecuencias que esto ha tenido. O sea, de verdad, estamos por psicoanalizar como sociedad todavía después de la experiencia tan traumática que hemos vivido. Y yo por eso vivo con una enorme preocupación lo que está ocurriendo, porque no sé si se va a poder resistir otras navidades de restricciones o una vuelta atrás en aquello que ya creíamos que estábamos ya dejando y saliendo, ¿no?
Sí, psicoanalizándose ya hay muchísima gente, o bueno, con las terapias que les aconsejan, porque efectivamente las consecuencias, aunque como dice Rafa, no las sabemos en toda su extensión, pero que han sido, desde el punto de vista de la salud, de la sociedad, muy, muy traumáticas y graves. Yo creo que eso no tenemos la menor duda. Ahora, la evolución de la enfermedad, de las muchísimas variantes que va a haber, sobre eso pues nos tenemos que preparar como sociedad, y yo sí que confío plenamente en la ciencia y tanta inteligencia y tanto dinero puesto al servicio de encontrar una vacuna tras otra, aunque bueno, hay que hacer una mención que mientras el continente africano y una buena parte de Asia no estén vacunados, pues ahí también tenemos un problema. En fin, volviendo a casa, algunos países europeos ya sabemos que ya las vacaciones están bastante arruinadas, ya lo sabemos, ya han hecho las restricciones oportunas, y aquí, si os fijáis, de momento hay titubeos, no sabemos por dónde quiere salir el gobierno central ni el de las comunidades autónomas. Está todavía, de momento tenemos el recordatorio, y es justo recordárselo al gobierno, que no tenemos una ley de pandemia anunciada por la entonces vicepresidenta Calvo en marzo. Eso es una evidencia. La ley de pandemias, por cierto, ya se podrían poner. Ahora que el gobierno va a hacer muchos consejos de ministros, todo el rato haciendo consejos de ministros, pues sí, en uno de ellos meter un decreto y luego, claro, convalidable para que se negocie en el Congreso. Ahora, la duda que tienen los presidentes autonómicos es grande. No saben por dónde tirar, bueno, porque está la economía. Se pensaba que estas Navidades ya iban a ir como un tiro. Viva la alegría y viva el vino.
Cuando hablamos de las incertidumbres y creíamos que las sentencias del Constitucional eran anacrónicas, porque no podían corregir lo sucedido, en realidad sirven para corregir el porvenir y para desproveer de los mecanismos que el gobierno y las comunidades tenían garantizados en la interpretación de qué son las restricciones de las libertades o no. Y menos mal que el Supremo ha avalado la expectativa del gobierno vasco respecto a las medidas que se pueden adoptar.
País Vasco y Galicia.
Pero estamos en un escenario de incertidumbre normativo que deja sin recursos el poder de que se revistieron anteriormente las comunidades y el propio gobierno. Este sí que es una novedad y no la esperábamos porque decíamos, vienen las sentencias después y las sentencias han tenido un valor premonitorio. No, desde luego inútil respecto a lo que se aplicó, pero sí definitivo respecto a lo que no se puede aplicar. No se puede.
A mí me parece que la recomendación que hicieron ayer desde el Ministerio de Sanidad lo que hace es precisamente es un poquito tirar la piedra y esconder la mano, porque lo que abres es la puerta a que las comunidades autónomas, aquellas que tienen una mayor incidencia, puedan ir y avanzar, que ya lo están pidiendo por el lado de las restricciones, de aforos, de reuniones, País Vasco, Navarra, con los tribunales. Y ley de pandemia ni habrá ahora ni va a haber a futuro. Yo no la veo. Obviamente
no. Dejáis que hagamos una pausa, que quedan solo 19 minutos para que sean las 10 de la mañana. Pausa y a la vuelta estamos de nuevo en el Congreso de los Diputados y escuchamos a la ministra de Educación. Antes de eso, pues este mensaje de Prosegur Alarmas. Es que hay alarmas y super alarmas, como hay promos y super promos. Y eso lo sabe muy bien Movistar Prosegur Alarmas, que te trae la alarma que es mucho más por un precio que de verdad es mucho menos, Marisol.
Y por solo 9,90 euros al mes hasta junio de 2022. Yo ya tengo la mía. Con ella tengo aviso a la policía 24 horas que reacciona inmediatamente en caso de emergencia. Y si salta la alarma, estoy lejos de casa y hay que abrirle la puerta a la policía, pues un vigilante acuda podría ir a mi casa de inmediato. Y además, ahora está sin cuota de alta y con instalación gratuita. Seas del operador que seas. Recuerda, por solo 9,90 euros al mes hasta junio de 2022. Y después, por 49,90 euros al mes. Contrata ya tu alarma antes del 15 de diciembre en tiendas Movistar, en movistar.es o llamando al 900-226-600. 900-226-600.
En la sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados, protagonista la ministra de Educación, Pilar Alegría, a la que el diputado Clavel del Grupo Popular le ha preguntado qué va a hacer el gobierno para que la Generalitat de Cataluña, el gobierno catalán, cumpla la ley. La primera respuesta que ha dado la ministra es que el gobierno cree en la separación de poderes y, por tanto, no es su competencia hacer cumplir la ley. Está ahora el señor Clavel en la respuesta a la respuesta de la ministra y seguramente ya tendrá ocasión también de añadir algo más. Después de esta pregunta viene la de Inés Arrimadas, la presidenta de Ciudadanos, que ha elegido a la ministra de Educación como destinataria de su pregunta de esta semana, porque tiene que ver también con este asunto del castellano o el español en la Escuela de Cataluña y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad catalana. El gobierno catalán entiende que no hay que cambiar nada en la Escuela de Cataluña y vamos a ver si la ministra de Educación, a la que se le ha preguntado insistentemente por este asunto en los últimos días y que, digamos, no ha querido nunca entrar en materia, al menos de manera explícita, quiere contar algo más. Y mientras esperamos a la pregunta, a ver si nos da tiempo antes de las 10 de la mañana de escuchar la pregunta de Arrimadas y la respuesta de la ministra de Educación, alguno de vosotros, seguro que Cardero quiere decir algo sobre Marta Ortega, que es la nueva presidenta del grupo Inditex, que es una noticia empresarial que está hoy en las primeras páginas de todos los medios, con razón, porque es una de las principales empresas de este país, y porque hay cambio en la cúpula directiva, que no en la cópula, como la cúpula directiva, es que ayer tuvimos aquí un lío con esto, Anabel, que alguien dijo sí. cúpula en lugar de dijo cúpula, sí. y bueno, no sabes, ¿no? Bueno. La que nos han liado. Entonces ha habido cambio en la cúpula directiva y esto de entrada en las bolsas, digamos que no le ha ido bien a Inditex. Luego ya, como decía ayer el señor Isla, que es el saliente, él confía en que se produzca una recuperación de la cotización de la valoración de la compañía en bolsa, porque los cambios pues tienen estas cosas, ¿no? Que generan una cierta incertidumbre, ¿no, Nacho?
Bueno, es que cuando dices que es una de las compañías más importantes, no es la más importante, sí. O sea, es la más grande, es la por capitalización, es la más importante del IBEX, y también por imagen, ¿no? Porque está en todos los confines, es una marca conocida mundialmente y posiblemente el mayor éxito empresarial de este país, ¿no? En ese sentido, claro, cuando una empresa con tanto éxito, con tanta proyección, tiene un cambio en la persona que toma las decisiones, pues lógicamente se resiente, porque durante mucho tiempo los accionistas, los inversores han confiado en la figura de Pablo Isla, que lo ha hecho muy muy bien, y ahora llega pues la hija del fundador, Amancio Ortega, que todavía tiene que demostrar que vale para ese puesto, y que tiene pues digamos los activos o el pedigrí que tiene detrás le avala bastante, pero tiene que demostrarlo. Dio su primer paso, como recordábamos ayer, en el Wall Street Journal, haciendo una entrevista cuando jamás había tenido apenas proyección y apenas había dado entrevistas, y lo hizo en Wall Street Journal. Era su puerta, la puerta de los grandes inversores en Wall Street, y eso anticipaba lo que ocurrió ayer a primera hora, ¿no? El cambio de dirección, el cambio de management. Es verdad que la bolsa lo ha recibido con caídas por el cambio, y también porque hay una diferencia de criterios. Pablo Isla llevaba la empresa, tenía una idea de hacia dónde tenía que ir la empresa, y Marta Ortega y su padre tienen otra idea de hacia dónde tiene que ir la empresa, ¿no? En un mundo totalmente digitalizado, donde puedes ir a volumen vendiendo mucho o puedes ir a calidad, vendiendo menos pero apostando por el valor añadido, ¿no? Y en esas diferentes filosofías, pues Amancio Ortega y su hija pues apuestan por
la Generalitat de Cataluña ya ha dicho que va a incumplir la sentencia que les obliga a dejar de excluir el español en las aulas. Le pregunto, ¿qué medidas va a adoptar su gobierno para garantizar que se respeten los derechos de los niños catalanes?
Señora ministra de Educación y Formación Profesional.
Sí, muchísimas gracias, presidenta. Señora Arrimadas, yo le reitero lo que le decía anteriormente al diputado del Partido Popular. Nuestro gobierno respeta y acata las sentencias judiciales. No hay debate sobre esta cuestión, pero me permitirá también que no me anticipe a las decisiones que tiene que adoptar la Generalitat de Cataluña, que es a quien le corresponde ejecutar la sentencia, entre otras cosas porque confío que actúe de una manera responsable.
Señora Arrimadas.
España es el único país del mundo donde las familias no podemos escolarizar a nuestros hijos, no solo en nuestra lengua materna, sino en la lengua oficial del Estado y en la lengua mayoritaria de Cataluña. Y hoy quiero acordarme de valientes como Severo Bueno, y de entidades como Asamblea por una Escuela Bilingüe o Impulso Ciudadano, y de Ciudadanos, y de tantos y tantos valientes que han tenido que dedicar su tiempo, su esfuerzo y su dinero para ir a los tribunales y ganar en los tribunales lo que ustedes les han negado en las aulas. Y siempre, además, a costa de señalar a sus familias. Esto lo ha permitido el PSOE y también el PP, que no vengan de nuevos ahora, durante décadas, a cambio de unos cuantos votos en el Congreso. Y en Ciudadanos lo llevamos denunciando desde el 2006, para defendernos no solo del separatismo, sino del desamparo que nos han dado siempre sus gobiernos. Y no se puede mirar para otro lado. Usted es la ministra de Educación. No se puede mirar a otro lado en los ataques a los constitucionalistas en la universidad, a las multas lingüísticas por no rotular exclusivamente o por rotular exclusivamente en castellano, o por la mal llamada inmersión lingüística que, señora ministra, perjudica en las escuelas a los niños castellanohablantes. Miren, luego tienen ustedes mucha hipocresía, porque defienden en Cataluña con vehemencia el sistema de inversión, pero luego bien que ustedes, muchos de los líderes políticos de Cataluña del Partido Socialista, llevan a sus hijos a escuelas caras con tres o cuatro lenguas vehiculares. Miren, ustedes no son progresistas, son elitistas, como Colau, que quiere que solo los ricos puedan llevar a sus hijos a escuelas a estudiar en su lengua materna. Ustedes siguen defendiendo esto, pero lo peor es que sus socios ya han dicho dicho que no van a cumplir. Sus socios se están cachondeando de la justicia, de las familias y de España. Y de ustedes bajan la cabeza. Yo le pregunto, ¿qué va a hacer usted? Y no me diga que esto es un tema de justicia, porque entonces, ¿usted para qué cobra un sueldo de ministra? Si usted no puede garantizar los derechos de los niños catalanes en las aulas, ¿usted para qué tiene un ministerio? ¿Para dejar que Cataluña sea el Far West lingüístico? Miren, ya hemos perdido demasiado tiempo y oportunidades y ya hemos sufrido demasiada humillación. Ustedes tienen la obligación de que esto cese. Así que olviden su deuda con Esquerra Republicana y piensen en su deuda histórica con las familias catalanas.
Nos enseñará algo más la ministra de Educación, Pilar Alegría.
Señora ministra de Educación y Formación Profesional.
Sí, muchas gracias, señora presidenta. Señora Arrimadas, se lo digo con todo el respeto. Pensaba que usted conocía algo mejor la realidad de Cataluña, pero después de su intervención veo que no. Mire, usted sabe y conoce perfectamente que hay una ley de educación catalana que se aprobó por una mayoría en el Parlamento y que además fue ratificada por el Tribunal Constitucional. Conoce también perfectamente que el año pasado, aquí en diciembre, en esta Cámara, se aprobó por mayoría absoluta una ley de educación que plantea un objetivo tan legítimo y tan oportuno como garantizar que los niños, cuando terminen la enseñanza básica, hayan adquirido la competencia del castellano y también de la lengua cooficial. Sabe también usted perfectamente que todos los informes educativos nos dicen que los alumnos catalanes acaban la formación habiendo adquirido la competencia tanto del catalán como el castellano. Por tanto, la realidad es que hay un modelo que funciona, que razonablemente funciona bien, que efectivamente, como cualquier otro modelo, es seguramente posible mejorarlo. Pero lo que no vale es convertir siempre la lengua como un arma arrojadiza, porque yo la estaba escuchando, señora Arrimadas, y me da la sensación que ustedes siempre necesitan volver a recuperar un protagonismo que han perdido ya hace muchísimo tiempo. Y mire, les voy a recordar algo, señora Arrimadas. Usted ganó unas elecciones. Ganó unas elecciones en Cataluña y tuvo oportunidad de gobernar. Tuvo también oportunidad de cambiar estas leyes que a usted no le gustan, aunque sean respaldadas y refrendadas por la mayoría de la sociedad catalana. Pero, sin embargo, ¿usted qué prefirió? Prefirió abdicar de sus responsabilidades, esconderse y salir de estampida.
Y desde gestos inesarrimadas, diciendo que tuvo oportunidad de gobernar, ¿con quién? Claro, nunca le dieron los números, es verdad. Otra cosa es que ni siquiera se prestara a la sesión de investidura, a la moción de la sesión de investidura, que es lo que se le reprocha o se le reprochó en su momento a Arrimadas. Opción de gobernar realmente no tuvo nunca, porque no le salían las cuentas. Bueno, hasta aquí la sesión de control al gobierno con este añadido final en este programa respecto de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Ya sé que queréis decir cosas, pero es que no tengo tiempo. Ya lo siento, Parlamento va por delante de vosotros porque es el foro de la soberanía nacional.
Sobre todo han hablado Amun y Morodo y el resto pues hemos sido testigos, ¿no?, de esta refriega tan desagradable en algunos
más
momentos.
Más con actitud, ¿no? Morodo han estado un poco pimpinela.
Por mi parte, ¿no?
Un poco agarra la puerta. Esos otros.
Testigos mudos de esta refriega.
Bueno, mudos, tú has hablado bastante.
Corta el rollo, Rafa, corta el rollo.
Hola, Marisol Parada.
Buenos días, Carlos Alsina.
Unos Callahan para estas personas que se van.
Por si quieren ir a la montaña o prefieren caminar por la ciudad, pues con Callahan SUV pueden tener lo mejor de los dos mundos. Callahan SUV está diseñado para responder en condiciones meteorológicas extremas. Callahan ha creado un nuevo material exclusivo para las suelas llamado Adapt Light Rubber, que ofrece ligereza y máximo agarre. Y además, Callahan SUV está fabricado con pieles hidrofugadas que repelen el agua. Encuentra los mejores diseños tanto para hombre como para mujer, fabricados en España por los mejores artesanos, a la venta en las mejores zapaterías y también en callahan.es.
Y hablando de Pimpinela, una pregunta de trivia. ¿Algunos sabéis cómo se llaman de verdad los hermanos Pimpinela?
O sea, que conserven el anonimato.
¿Cuál es su apellido? Por ejemplo, su nombre, por ejemplo, su apellido. Nadie, ¿verdad?
Esta es la nueva sección de más de uno.
No, es que estuvieron ayer en Espejo Público y estábamos comentando que en realidad tú te los cruzas por la calle y no sabes cómo llamarles.
Si me los cruzo por la calle, que no se muestren mucho, que los atropello.
Hombre, pero esto...
Hasta aquí la
servicio social, por favor.
Es intransigente.
Sí, es intolerante.
Meto la velocidad más
rápida. La toma con Morodo.
Adiós, Morodo. Adiós, Arbel. Adiós, La Torre. Adiós, Amón. Adiós, Carrero.
Adiós. 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 Adiós.